Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
La información diferente con la que queremos empezar la semana, noticias, bueno, quizá un poco más optimistas, más agradables y desde luego menos políticas.
Bueno, y es una manera de empezar diferente esta semana, porque otras semanas siempre estás con Raquel.
Así es, bueno, también.
Eso también. Esta semana vamos a hacerla a dos voces masculinas.
Tenemos efemérides, fechas importantes, unas noticias diferentes, un adelanto de la agenda cultural, nuestro pequeño concurso a la frase y también les hablaremos de un músico muy importante en la historia de la música, sobre todo del cine. Pero empezamos con esas fechas, Jorge. Mira, un 3 de agosto de 1994 el Parlamento de Israel aprueba el Tratado de Paz firmado con Jordania.
Y al día siguiente, un 4 de agosto pero de 1912, nace en Estocolmo Raúl Wallenberg, el diplomático sueco considerado justo entre las naciones, que desde Budapest evitó el asesinato de miles de judíos y del que desgraciadamente no tenemos la fecha de su muerte, ni siquiera la certeza del año.
Así es, y el día 5 de agosto de 1906 nace Vasily Leontiev, que fue Nobel de Economía en 1973 por sus investigaciones acerca de la estructura y los intercambios intersectoriales.
Y un 7 de agosto de 1925, o sea, hace justo 90 años, se funda el IWO, el Yiddischer Wissenschaftlicher Institut, con la finalidad de investigar y conservar el acervo cultural judío con énfasis en Europa.
Y precisamente hemos realizado una entrevista para esta semana relacionada con este tema.
El día 7 de agosto lo podrán escuchar.
Claro, el mismo día. Bueno, 9 de agosto de 1654 fallece en Cracovia el erudito e historiador talmúdico Yom Tov Lipman Heller, conocido por su Tosafot Yom Tov. Fue además rabino de Cracovia. Vamos ya, Jorge, con esas noticias diferentes. Tratamos de hablarles de temas como ciencia, tecnología, también arqueología o simplemente curiosidades como esta que te voy a contar ahora. Desde Reino Unido hasta Israel en bicicleta. Nada menos.
Sí, sí. Y con un snorkel para respirar, porque vamos, bueno, el Reino Unido en bicicleta saliré difícil, ¿eh?
Hay avión.
También, hay avión. A un barquito. Algo.
No, pero Kevin Green aceptó, es el nombre del ciclista, aceptó el reto de viajar 2.900 kilómetros encima de su bicicleta para celebrar el 30 aniversario de su boda y de paso para recaudar fondos para el hospital Ladiano de Netanya, que al final consiguió una cifra de $26.100. No está nada mal, ¿eh? En su camino, Green atravesó Inglaterra, toda Francia. Entendemos que de Inglaterra a Francia
por el túnel, ¿no?
O por el túnel lo buscó un barquito. Ahora, la trampa, entre comillas, oye, que ya es bastante atravesar toda Francia, cruzar los Alpes, llegó hasta Roma y en Roma tomó un avión a Tel Aviv.
Entonces, del Reino Unido a Roma.
Del Reino Unido a Roma y luego, bueno, ya de Tel Aviv a Netanya otra vez en bicicleta,
sí, claro.
Donde ya se unieron más de 50 personas, se unieron a él en un pelotón para formar, bueno, pues ir recaudando dinero y llevarlo hasta el hospital de Netanya.
Porque aparte, aunque haya continente alrededor, a Israel uno no puede venir por Siria
no
en bicicleta hoy en
camino,
día.
No,
o por Egipto y Libia y esa zona, ¿no?
Tampoco,
conviene.
No. Bueno, en fin, igual, oye, lo aplaudimos, ¿no?
Bueno, y ahora yo te voy a contar una, ¿vale?
Sí.
La UNESCO nombra Patrimonio de la Humanidad, ¿a quién? A Beit She'arim. Beit She'arim ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se convierte así en el noveno sitio de Israel reconocido. Sus catacumbas contienen un tesoro de obras de arte e inscripciones en griego, en arameo y en hebreo, y da luz a un testimonio único del judaísmo antiguo bajo el liderazgo del rabino Yehuda Anasí, que lideró la renovación judía después del año 135.
Así es, Beit She'arim alcanzó su apogeo como lugar de enterramiento judío en los siglos 3 y 4 de la Era Común, después de dos revueltas judías contra Roma. La ciudad adyacente se convirtió en un importante centro de la cultura judía después de que el rabí Yehuda Anasí, el redactor del texto legal judío conocido como la Mishnah, se trasladara allí. Claro, muchos judíos prominentes fueron enterrados en esas tumbas.
Uh-huh. Pues si quieres hablamos de otra cosa un poco más viva.
Sí.
Y un poco más joven.
Totalmente, porque Jorge, estudiantes israelíes ganan el campeonato mundial de robótica en la categoría junior.
¿Tenían que bailar como robots? No,
ellos no, hicieron un robot.
Hicieron un robot.
Nada menos. Sí, sí, y compitiendo nada menos que con los japoneses, que ya sabemos que son los números uno en este tema.
En temas de robots en general.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Fueron estudiantes del centro Rombardi en Rishon-LeZion y ganaron el primer premio del talento robótico en el Campeonato Mundial de Robótica, como decimos. Los estudiantes israelíes ganaron el primer premio en la categoría de robots que bailan, con un robot que de 1,60 m de altura, con 4 motores que fueron utilizados para su movimiento en el escenario y 6 servomotores en sus propias manos, lo que le dio al robot la capacidad de realizar movimientos complejos como la mano del hombre. Pues nada.
Ah, o sea, lo que entiendo es que el robot ya se lo daban.
Sí.
Y lo que ellos tenían que competir es cómo manejarlo.
Exactamente, la programación, el hardware. Ajá. Del robot. En fin, oye, chicos.
Claro, porque si es un robot, no es que está con un joystick manejando. Se maneja solo.
Exactamente. Ahí está, al ritmo de la música.
Baila solo.
Baila solo.
Yo creo que hay muchas mujeres que estarían dispuestas a comprar el software para sus maridos.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Dice, bueno, que baile como un robot, pero
que
baile. Que
baile, eso es. Bueno, vamos ya con la frase. Jorge, siempre lo decimos Raquel y yo, este es el concurso de Radio Sefarad, un concurso sin premio, sin un premio físico, un premio, digamos, intelectual, ¿no? Por así decirlo.
Sí, algo así, espiritual.
Espiritual, no damos ningún reconocimiento de ningún tipo más que, bueno, saber que nos gusta que participen y nos escriban si saben quién es el autor de la frase. La semana pasada, ¿cuál fue la frase que elegisteis, Jorge?
Bueno, la frase es la siguiente, dice, ¿qué es ser judío? ¿Qué clase de única criatura es esta que los gobernantes de todas las naciones del mundo han deshonrado y aplastado y expulsado y destruido, perseguido, quemado, ahogado y que a pesar de su odio y su furia sigue viviendo y floreciendo? Y dimos un par de pistas, dijimos que era un hombre y dijimos que era ruso, o sea que estaba bastante fácil.
Y no era judío, Lev Tolstoy.
No, justamente la frase es llamativa por estar escrita por alguien que no es judío y es ruso. Que eso ya, que un ruso no judío en esa época no fuera antisemita, ya es realmente sorprendente.
Uno de los nombres más importantes de la literatura rusa. Y vamos con otro literato. Va a ser la prueba que les damos.
Ya ha dado pistas.
Otro, sí, sí, sí. Pero nada más, no digo nada más. La frase a mí me ha gustado bastante. Dice, el ocio es el padre de todos los vicios y es el coronamiento de todas las virtudes.
Ahí, que se puede llegar por dos partes, ¿no? O sea, por no hacer nada o por haber hecho todo.
Ahí está.
Pues nada, nosotros... Tú, Jordi, has estado de ocio la semana pasada.
Así es.
Pero por coronamiento de virtudes. Y a mí también me corresponderá un coronamiento de esta, una coronación la semana próxima.
Vamos ya con el archivo histórico de Radio Sefarad, esa pestaña que encontrarán arriba a la derecha de nuestra web y que les lleva a diferentes páginas que hemos tenido y en las que encontrarán un inmenso material sonoro con todo tipo de temas que hemos tratado en la historia de Radio Sefarad. Uh-huh. Y bueno, nos sirve como excusa también para hablarles, en este caso, para animarles a entrar allí, a hablarles de algunos de los mejores compositores de música. Ahora estamos hablando de compositores para películas y un nombre que destaca y al que le hemos dedicado bastantes programas es Bernard Herrmann, que es el... Exactamente. Ese es el hombre que decía que el 50% de una película es su música. Lo decía clarísimamente y...
Bueno, en Psicosis es que es inconcebible pensar en la escena de la ducha sin esos violines tremendamente enervantes ahí,
claro,
acompañando, porque si no, ¿qué ves? Alguien que agua, una cortina que se rompe, si al final nunca se ve que le clava el cuchillo, solamente se ve... la sangre en el vórtice del agua, ¿no? Esa es una escena famosísima.
Y además, Herrmann y Hitchcock trabajaron muchísimo juntos, realmente trabajaron casi siempre juntos hasta que en un momento se pelearon, pero tenían siempre disputas y hay que reconocer que Herrmann, si de Hitchcock siempre se dice que es el maestro del suspense, hay que reconocer que la música de Herrmann ayudaba mucho a ese suspense.
Exacto.
No era solo el lenguaje visual de Hitchcock, sino también esa música.
Yo creo que él era uno de estos judíos de Austria, ¿no? De Viena.
Sí, exactamente.
Y que había tenido esta formación no solamente clásica, sino incluso contemporánea.
Exactamente.
Lo que le ayudaba a dominar ese lenguaje justamente desconcertante y que te saca de tu sitio cómodo, justamente para este tipo de películas como las de Hitchcock.
Así es. Por ejemplo, para la escena, la famosa escena de la ducha, esos violines tan estridentes, Herman también aprovechó un conocimiento técnico de la grabación, porque puso los micrófonos muy, muy cerca del violín para que no solo sonara, digamos, la nota, sino también el crujido del, por así decirlo, ¿no?
Del arco.
Sí, del arco, y así conseguir también crear más sensación de miedo, ¿no? Uh-huh. Así que nada, Herman, que también hay que destacar la banda sonora que hizo de Taxi Driver, ya era muy mayor ya, uh-huh, para la película de Scorsese, que también muy destacable. Así que nada, escuchamos un poquito de precisamente esa obra de Taxi Driver, menos tensa que la de Hitchcock, uh-huh, y volvemos con lo que será noticia, con un festival de jazz en Israel. Vamos ya, Jorge, con ese festival de jazz, el Festival del Mar Rojo en la localidad de Eilat, que empezará el día 23 de agosto hasta el día 26, son 3 días, y es un festival que poco a poco se va consolidando como uno de los mejores del mundo.
Sí, porque aparte el escenario no podría ser mejor. Eilat es un sitio turístico maravilloso, el Mar Rojo es un mar que uno puede ver no sé cuántos metros debajo del agua, simplemente mirando, porque las aguas son súper cristalinas y están llenas de corales, de estos corales de colores, ¿no? De estos corales desgastados, claro, que vemos en el Mediterráneo, ¿no? El Mar Rojo es uno de los sitios más espectaculares del mundo, seguramente para la náutica. Pero aparte, es que hasta que uno llega a ese sitio tan maravilloso, el camino es lo peor del mundo.
Sí,
o sea, es un desierto terrible que se llama la Araba, que es el que baja del Mar Muerto a Eilat. Es como, digamos, la parte mala del Mar Muerto.
La parte más muerta.
La parte más muerta del Mar Muerto. Es la parte que ya el Mar Muerto no cubre porque no tiene agua ni nada, ¿no? O sea, sí, y por sí, ahí, pues, en el futuro irá este entubamiento que quieren hacer, claro, en la frontera con Jordania, que va a aportar agua del Mar Rojo al Mar Muerto y a través de la desalinización. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que llegar allí es como un oasis apocalíptico, porque estás en el medio de 80 grados de temperatura, no se ve ni una brizna de hierba porque está el suelo totalmente arrasado. De pronto, cuando estás llegando a la ciudad, sí ya se ven algún moshav, algún kibutz con estas zonas de verde, pero son manchitas de verde, y de pronto llegas a esa ciudad llena de vida nocturna, llena de turismo, etc. Y allí ya se ha consagrado desde hace muchos años este festival de jazz, del cual, entre otras cosas, entre otros grandes artistas, no se lo menciona mucho, pero de ahí fue de donde surgió Noah.
Ah.
Ahí es a donde se llevó por primera vez su profesor de guitarra, su profesor de música, que es el guitarrista actual, Gildor, que le ha acompañado. Se la llevó en apenas pudieron montar un espectáculo, pues se puede decir prácticamente que su debut artístico fue en el Festival de Jazz del Mar Rojo. Y bueno, allí también pasaron muchísima gente muy importante. Ya, no sé, que la gente entre en la página web y verán,
sí,
todos los que han estado
historia
allí.
Bueno, y en esta edición pues pueden disfrutar a músicos como Avishai Cohen, el contrabajista, que estará junto a Omri Moore, a Daniel Zamir. También encontramos al pianista Omer Klein junto a su trío, al más que conocido Idan Reichel junto con Touré Reichel Collective, su nuevo grupo,
sí,
al chico tan famoso israelí, al saxofonista Joe Lovano, una figura muy importante del jazz norteamericano, y bueno, entre otros también encontraremos a Barry Sakharov. Pues nada, ya saben, si están por Israel disfrutando de la náutica de Eilat, pues también pueden disfrutar del jazz del 23 al 26. Daremos más detalles en próximos programas. Y nada, Jorge, con esto terminamos las noticias de los lunes.
Bueno.
¿Te parece? Mañana ya regresemos, pero con la información.
Bueno, mañana ya contaremos otras cosas, pero esperando también que, como es verano, pues las noticias también sean un poquito menos trágicas. O por lo menos, como se dice, y toco madera. Son mejores estas noticias de este año que respecto al año pasado, que para esta fecha, recordarán, estábamos con las crónicas de lo que sucedía en el operativo en Gaza. Así que esperemos que podamos seguir dando buenas noticias.